Salud, entonces no se confundan con eso. También se puede confirmar en 1 Crónicas 3, versículo 15. Pero ese es el mensaje que tiene Jeremías en cuanto a Josías, en cuanto a Salum. Él predijo que ahora ha ido a Egipto en cautiverio y jamás volverá. Por eso hay que llorar por él, porque él está vivo, pero va a estar sufriendo. Y eso es justamente lo que pasó con él. Nunca más volvió a su tierra natal. ¿Ok? Pregunta sobre Joacás. Joacás ni siquiera se menciona en los primeros versículos de Jeremías. Los primeros versículos que leímos, esos versículos mencionan a tres reyes, que son Josías y Sedequías. En medio de esto hubo dos reyes más, pero sus reinados tan breves que ni siquiera se mencionan. Uno de ellos es Joacás. Pero tuvo tiempo para hacer lo malo ante Jehová. Ok. Y este es el mayor villano entre todos. Es Joacim. Vamos a ver cómo es él. Pero él es puesto rey por Necao, ¿verdad? ¿Necao quién era? El faraón de Egipto, ¿verdad? Eliakim es el nombre, pero cuando lo ponen por rey, cambia su nombre a Joacim. Entonces, de aquí en adelante vamos a usar el nombre Joacim. Pero él es instituido rey por Egipto, así que durante esos primeros añitos de su reinado está dando tributo a Egipto. Es un impuesto que Necao pone sobre ellos.
¿Ambos de estos nombres son hebreos? ¿Sí?
Ya, yeah, y es igual en realidad.
¿Sí?
Él significa
Dios.
Dios, y Jo significa
Jehová.
Jehová. Entonces, no es básicamente... pero me imagino que tenía que ver con la conexión a Josías. Josías era un gran rey, con 31 años de reinado. Entonces me imagino que tomando el trono, ellos querían tomar un nombre real que les conectara más con su padre. Por eso, Salum, Joacás, Eliakim, Joacim. Más adelante hay otro, el hijo de Joacim, que se llama Joaquín. Nos va a costar a nosotros hacer la diferencia, pero no sé, a lo mejor ellos lo hacían así a propósito. Ok, vamos a ver qué tipo de rey era. Sería fácil leer en 2 Reyes 23, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero tenemos más detalles en este mismo capítulo de Jeremías, cuando él habla con él y le condena. Ok, vamos a leer los versículos de 13 al 17 ahí. 13 al 17, ¿Sara los tiene?
Antes que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas aerosas, y le abre ventanas y le cubre de cedros y la pinta de vermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él buscó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. No es cierto conocerme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Por tanto,
hasta ahí, hermana. Gracias. En el versículo 15, también 16, menciona el padre de Joacim. ¿Quién es el padre? Josías. ¿Y cómo era él? ¿Qué practicaba él?
La justicia.
Y le fue bien por eso, ¿verdad? Y él defendió la causa del pobre y necesitado. Entonces le fue bien. Eso es conocer al Señor. Por Josías hacía esas cosas porque él conocía al Señor, ¿verdad? El Señor es el que defiende la causa del oprimido, del pobre. El Señor tiene esa compasión y de él Josías lo aprendió. Por eso lo practicaba. En contraste con Josías, ¿Cómo era su hijo Joaquín? ¿Cuáles serían algunos adjetivos que podríamos darle?
Avaro.
¿Se dice avaro o avaro?
Sí.
Avaro. Ah, bueno, los dos creo. Era avaro. ¿Cuál versículo nos enseña eso?
El 17.
Tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia. Quiere decir que si tenía que aprovecharse de otros, aunque sean ellos pobres, necesitados, él va a quitarle a ellos, hasta incluso no les importaban las mismas vidas de ellos, derramando sangre inocente si era para su provecho. ¿Qué más hacía? ¿Cómo era su actitud?
Era injusto.
Injusto. Derramando sangre inocente, practicando la opresión. En el versículo 13 dice que a su prójimo, la última parte, hace trabajar, ¿cómo?
Sin salario.
Sin salario. A principio de este capítulo, Jeremías tiene un mensaje para él. El mensaje principal es en el versículo 3. Practicar el derecho y la justicia y librar al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, y derraméis sangre inocente en este lugar. Me imagino que algunos aquí pueden identificarse con esto de él aprovechar de algunos de este grupo, me imagino más que nada de los extranjeros, haciéndoles trabajar sin salario. ¿Eso no pasa en este país también con algunos que son extranjeros? Es una opresión terrible. No debemos de practicar eso, ¿verdad? El obrero es digno de su pago, ¿no? Ok. Me gusta el versículo 14. Aprendiendo un poco más sobre cómo es Joaquín.
Orgulloso.
Yo diría vanidoso. Se cree muy grande, muy importante, porque él tiene casa espaciosa, aposentos altos, pintura roja, ¿verdad? Cedro. Y dice en el 15, ¿acaso te harás rey porque compites en cedro? O sea, para él, esto es lo que le subía el ego, ¿verdad? Mira, mi palacio, tan lleno de cedro y de pintura roja, no sé, ¿verdad? Esto para mí, no sé, se ve así que todo es vanidad, porque nosotros tenemos cosas mucho mejores. Este creía grande por tener una casa de cedro, y nosotros nos pensamos, pensamos que eso no es nada, ¿verdad? Tenemos cosas buenas, ¿verdad? Pero siempre queremos más, queremos lo último y lo mejor. ¿Para qué? Eso ya tiene motivos más psicológicos, para que la gente nos mire y diga, wow, esa persona sí es importante. ¿Han conocido a gente vanidosa así como esto? ¿Te acuerdas, tú me describías tu compañero de trabajo? ¿Qué dice él acerca de las apariencias?
Appearance is everything, substance is... I can't remember.
Que la apariencia es, lo es todo.
Substance is nothing. Appearance is everything. Substance is nothing.
La sustancia o la esencia no es nada, ¿verdad? ¿Y qué esta actitud que le causa hacer? ¿Cómo es su esposa? ¿Cómo es él?
Quieren vestirse de lo mejor y decir lo mejor y no les...
Y se jacta de comprarle a su esposa esas...
Los bolsos de 400, 500, 600 dólares.
Ay, y eso es increíble, ¿verdad? Él dice, las apariencias no son todo. ¿En serio? ¿Así es?
No.
¿Tú tienes tu estatus por lo que tú tienes? ¿Por cómo es tu cuenta bancaria? ¿Por la casa que tú tienes? ¿Por el carro? No, las apariencias no son nada. Pero así era Joaquín, ¿y qué le causaba hacer? Aprovecharse de los demás, practicar la injusticia. Cuidado con esa actitud. Bueno, tenemos la advertencia de... Ya hemos... Viene con una advertencia fuerte en el versículo 5. Si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación. ¿Ustedes saben a qué casa se refiere eso?
La del Señor.
En este caso, ¿no?
¿Sí?
Miren el versículo 1. ¿Dónde proclama Jeremías este mensaje?
La casa de Judá. Casa del rey de tiempo.
La casa del rey de Judá. ¿Cómo llamamos esa casa del rey de Judá?
Palacio.
Es un palacio. Él va a ese mismo palacio donde él ha construido sus aposentos altos, de ahí su cedro, su pintura roja, y muy vanidoso de su casa. Y Jeremías dice: así dice el Señor, esta casa va a quedar desolada si no me obedeces. El Señor tiene el punto de vista totalmente contrario a lo que dice el compañero de trabajo de Esther, ¿verdad? Que hasta incluso lo que tú crees tan importante, lo superficial, las apariencias, eso va a quedar en nada si no tiene sustancia, si no desde el corazón me obedeces, ¿verdad? ¿Puntos o comentarios sobre este mensaje a rey Joacín? Vamos a ver cómo respondió Joacín a este tipo de mensaje. Vamos a saltar al capítulo 26. Según el versículo 1, todo lo que acontece en este capítulo es durante el comienzo del reinado de Joacín, al mismo principio. Pero este capítulo no se trata principalmente de lo que vamos a leer en este párrafo del 20 al 23, sino más bien este párrafo es una breve referencia a algo que aparentemente pasó antes en el reino de Joacín, que es lo que está pasando a Jeremías en el transcurso de este capítulo. No sé si me dejé entender muy bien, pero mi punto es que lo que vamos a leer tenía que haber pasado muy temprano en el reinado de Joacín. Vamos a leer lo del 20 al 23. Hermano Oscar lo tiene, creo.
Subí al Líbano y clama.
26.
Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey de Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matar.
Y se humilló, ¿no? No, eso no es lo que dice. ¿Qué dice?
Entendí. ¿Sigo leyendo o qué?
Sí, por favor.
Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Akbor, y otros, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. 24 también.
No, hasta ahí. Ok, ¿cómo se llama el profeta que era muy similar a Jeremías en cuanto a su mensaje?
Urías.
Ok, ¿qué pasa con Urías? ¿El rey se humilló ante sus palabras? ¿Tomó advertencia?
No.
¿Decidió?
Matarlo.
¿Matarlo? Esa es una cosa, pero cuando Urías se fue huyendo a Egipto, ahí dejó el asunto Joacín, ¿no?
No.
¡No! Mira cuánto fervor tiene para perseguir a los profetas de Dios. Va hasta Egipto, a una tierra extranjera, enviando para hacer regresar a Urías, ¿verdad? Y lo mató a espada, echó su cadáver a la fosa común. Obviamente no solamente lo quería matar, ¿por qué lo echó a una fosa común? Para avergonzar hasta su memoria, ¿no? Para él, eso es todo, ¿verdad? Las apariencias. Vamos a botarlo con la gente común en una fosa, no más. Vamos a ver qué va a pasar, a fin de cuentas, con Joacín. ¿Okay? Volviendo al capítulo 22. tuve que saltar al 26 para mostrar, darles una muestra de la respuesta de Joacim. Vamos a ver más de esto en su vida. Hay mucho material sobre Joacim en Jeremías. Pero una muestra que no se ve en el 22 su respuesta al mensaje, pero sí se ve cómo va a ser su fin. ¿Quién tiene estos versículos aquí? Del 18 al 23. No sé si quieren leer o paso a otra persona. Pero, ¿sí? Ok, adelante.
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita así a todas partes, porque todos sus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda la maldad. Okay, versículo 33. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto?
Ok, gracias. Realmente tenía que decir que paráramos después del 19, a lo mejor del 20 al 23 se refiere más bien a la ciudad de Jerusalén. Pero el 18 y el 19 son versículos dirigidos a Joacim, lo dice el 18, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser su entierro, en su muerte? Ok, ni siquiera su familia, diciendo, ay hermano mío, ay hermana, no llorarán por él sus súbditos tampoco. No va a decir, ay Señor, ay su gloria. Nadie va a lamentar su muerte, así como había lamentado la muerte de Josías, un rey querido. ¿Por qué? Porque Joacim era tan malo y trató tan mal a sus súbditos y derramó tanta sangre inocente, que su fin iba a ser un fin vergonzoso. ¿Qué iba a pasar con su cadáver? Esto es irónico, porque obviamente él tenía como importante en donde uno se enterraba, ¿verdad? Por eso puso a Urías en un lugar vergonzoso. ¿Pero qué va a pasar con él mismo?
En sepultura de asno.
Como un asno. Mucha información sobre esto. Pero él muere en el año en que Nabucodonosor viene contra el pueblo, en el 597, y aparentemente para apaciguar la ira de Nabucodonosor, para hacerle parar en su ataque, mataron a Joacim y tiraron su cuerpo fuera de Jerusalén para que ya desistiera Nabucodonosor en su ataque. Ese es el fin de una persona vanidosa, una persona materialista, una persona que no se preocupa por su persona, su corazón, solamente lo exterior. Esta es una gran advertencia para nosotros, porque este mundo es así. Todo el mundo pensando en cómo la gente me ve a mí, en vez de cómo Dios me ve a mí, el que ve el corazón. Y obviamente no solamente fue él, sino también su manera de dirigir al pueblo pudo ser su impacto en el pueblo también. Vamos a ver y pasar el resto de nuestro tiempo en capítulo 26. Nosotros leímos solamente una partecita, pero la parte principal es cómo lo pasó Jeremías desde el mismo principio del reinado de Joacim. ¿Qué creen ustedes? ¿Era muy perseguido Jeremías durante el tiempo de Josías?
¿Josías?
De Josías. No había persecución oficial. Había apoyo de parte de Josías, seguramente. Porque Josías era un rey justo. Jeremías sí fue perseguido. Nosotros lo mencionamos de manera muy breve la última vez. Pero era de parte del pueblo. De hecho, el pueblo de su ciudad natal, de Anatot, lo querían matar. Pero eso no venía del palacio del rey. Las cosas van a cambiar para Jeremías. Y el Señor se lo dijo en el capítulo 12. Hasta ahora él dice, tú has corrido con hombres a pie y te cansaste. Pero mira, las cosas te van a poner más difíciles, porque ahora vas a correr con caballos. Y a partir del reinado de Joacim, las cosas te van a poner bien duro para Jeremías, porque ahora va a haber persecución, pero desde arriba, desde el mismo rey. Ok, vamos a ver cómo empiezan las cosas aquí. Capítulo 26, es tan interesante que me gustaría leerlo palabra por palabra aquí. 26, del 1 al 6, con el hermano Maynard, si puedes, por favor. Del 1 al 6, para ver el mensaje de Jeremías.
Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo... Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablaréis, no retengas palabras. Quizá oiga y se vuelva cada uno a su mal camino y se arrepienta, y se arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Les dirás, pues así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mi siervo, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como un silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra.
Gracias. ¿A dónde tiene que llevar Jeremías su mensaje ahora?
En el atrio de la casa de Jehová.
Ok, al mismo templo. Ahí cuando vienen por todas partes a adorar, gente de toda la región de Judá van a oír este mensaje. Y el Señor tiene que decirle a Jeremías, repetir otra vez, no omitas ni una palabra. ¿Por qué tendría la tentación de omitir palabras?
Porque son duras.
Porque él sabe la reacción que va a recibir. Nosotros tenemos esa tentación a veces de omitir una palabra del Señor porque tememos cómo va a ser la reacción. Sabemos cómo la gente va a responder. A veces nos ponemos de cíper. Así como dice mi hermano dominicana de New Jersey. Bueno. Pero el Señor lo está enviando en misión de rescate. ¿Ok? Esta es una misión de misericordia. Tal vez escuchen y cada uno vuelva en su mal camino. Y el Señor tiene la idea de bendecirles si se vuelven. Pero si no se vuelven, ¿qué va a pasar con la casa? En el versículo 6. Y se acuerdan que el Señor había destruido el lugar del tabernáculo en Silo, ¿verdad? Él está dispuesto a hacerlo otra vez con el templo. Y todas las naciones, cuando quieren maldecir a alguien, después de ver el juicio tan extremo sobre Jerusalén, van a decir, si quieren maldecir a alguien, que el Señor te haga como Jerusalén. Así va a ser la cosa. Bueno, vamos a ver cómo responde. Joacim no está aquí, ¿ok? Este es el pueblo bajo su reinado, pero no vamos a ver a Joacim aquí en esta interacción, ¿ok? Son los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo en el versículo 7. ¿Lo tienes ahí, Keren, por favor, de 7 a 9?
Dice, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como silo y esta ciudad quedará asolada y sin habitantes. Y todo el pueblo se reunió contra Jeremías en la casa de Jehová.
Ok, esta es una situación peligrosa, ¿verdad? Otra vez, los líderes religiosos, los sacerdotes y profetas, recuerden cómo era la doctrina de ellos, la enseñanza de ellos. en cuanto a estas amenazas de poderes extranjeros, el templo, cosas así. Paz, decían paz, nada va a pasar. El templo del Señor, ¿verdad? Tenemos el templo, el Señor nunca va a destruir el templo, todo está bien. Sí, con esta doctrina, ¿qué hacía eso para la maldad de la gente? ¿Les dio un motivo por qué dejar la maldad? Realmente fortalecía la mano del malvado. Esto es lo que dice, rapidito, perdón, el capítulo 23. Perdí el versículo. Versículo 14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Ustedes ven lo conveniente que es su doctrina. Ellos mismos, adúlteros, mentirosos, pero gente, todo está bien. Porque tenemos el templo del Señor. Somos el pueblo del Señor, nada nos va a pasar. Esa era la doctrina de ellos. Qué conveniente, ¿verdad? Ellos mismos pecadores, no diciendo a los pecadores que se arrepientan. Muy fácil. Hermana, perdón. Eso fue el 23:14. Ok, bueno. Esto es lo que oyen ellos. Lo contradice Jeremías. ¿Por esto deciden cambiar de idea? No. Ellos deciden que él tiene que morir, tiene que ser un falso profeta él. Qué irónico, ¿verdad? Bueno, una situación peligrosa para él. Todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Me recuerda lo que pasó con Jesús, ¿verdad? La multitud gritando, él tiene que morir. Pero solamente por advertir, Jesús también advirtió en el templo, ¿verdad? Y ellos, en realidad, por envidia, quieren matar a Jeremías. Ok, a partir del versículo 10 tenemos el juicio. Hay como una... tiene que presentarse ante el tribunal aquí. Vienen los jefes de Judá. Versículo 10. Oyeron estas cosas, subieron a la casa del rey, a la casa del Señor, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva en la casa del Señor. Ahora, viene la acusación. Versículo 11. Los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo diciendo, sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad, como habéis oído con vuestros propios ojos. Vamos a ver la defensa de Jeremías en un momento. Pero ustedes ven la seriedad de esta situación, ¿no? Él está ante una corte, podemos decir. Posiblemente reciba sentencia de muerte ante estos oficiales. Una cosa buena es que están estos oficiales y no el rey Joacim. Porque bajo el reinado de Josías había buenos oficiales, ¿verdad? No han cambiado todavía. A partir del año 597, Nabucodonosor se va a llevar a los oficiales también, y ahí es cuando viene la persecución de verdad. Pero por lo menos existen todavía buenos hombres que están a cargo de algunas cosas. Miren el versículo 24, rapidito. Dice, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías. Tenemos ahí Ahicam. Ahicam, hijo de Safán. ¿Quién era Safán? El que estuvo con Isías cuando se encontró la ley en el templo. Y este escriba, tiene que recordar el nombre de Safán, veremos más de sus hijos y su familia. Pero Safán fue el que llevó el libro de la ley a Josías. Su familia era una familia menos uno, fiel al Señor. Entonces, un buen hombre está entre estos oficiales ahora. Eso es lo bueno que tiene. Tengo que ser más breve porque yo sé que tenemos que salir un momento. Jeremías, si fuera yo tendría la tentación de cambiar mi palabra, pero en vez de eso, por la fortaleza que le da el Señor, él nada más repite y les llama el arrepentimiento. Y hay un poco de tensión porque esta es una situación peligrosa. La gente sabe lo que Joacim ya ha hecho con Urías, que tenía palabras semejantes a las de Jeremías. ya sabe que Joacim mató a Urias, muy posible que quiera matar también a Jeremías. Pero también piensan algunos de los ancianos, versículo 17. Se levantaron algunos de los ancianos del país, hablaron a toda la asamblea del pueblo diciendo: Miqueas de Moreste profetizó en días de Ezequías, es hablando de años atrás, en tiempos de Ezequías, rey de Judá. A todo el pueblo, Señor, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte santuario será como los lugares altos de un bosque. ¿Cómo reaccionó Ezequías ante estas profecías de Miqueas? ¿Lo mató a él? Ezequías era un buen rey y por esto se escapó del peligro de los asirios. El Señor lo rescató. Y eso es lo que dice el versículo 19. Entonces los ancianos dan esa sabiduría. Hay buenos oficiales como Ahicam y por esto puede escapar en este momento Jeremías. Pero nada más, para que vean cómo era desde el principio en el reinado de Joacim para Jeremías. Mucho peligro para él. Y va a haber años durante el reinado de Joacim cuando Jeremías tiene que estar escondidas porque Joacim lo quiere matar. Veremos que las cosas se empeoran en la próxima lección. Ok, bueno, mucha información, no sé, pero ¿qué tal se sienten? ¿Preguntas, comentarios?
Muy buena clase.
Interesante.
Claro. Josías, bueno, Joacim. Vale, ok. Bueno, gracias hermanos, mandaré una lectura y pregunta para el domingo si lo permite. Gracias.
Yo tengo muchas preguntas.